Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué ganas teníamos de decir esto. Y es que volvemos a casa. Volvemos al número 6 de la Plaza Mayor de Valladolid. Volvemos a el Plaza Arte y Temporada, donde una temporada más, durante una campaña más, la radio sale allá donde tú estás. Vamos a estar una campaña más, una temporada más, en las mejores manos. En el Plaza Arte y Temporada, por donde va a pasar lo más representativo del mundo del deporte y donde tú vas a poder disfrutar de la mejor cocina de temporada. Con Leire Chorro, que atiende el control, hasta las 4 vamos ya en el 101.2 con este Deportes Cope, hasta las 3 y media en el 104.5 con los titulares que te cuento después de esta pausa.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 18 de agosto, desde las 9 en punto de la noche, Real Zaragoza, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El día de hoy ha venido marcado por el intenso movimiento de efectivos en el Real Valladolid, que esta mañana ha presentado a sus dos últimas incorporaciones, una ya anunciada días atrás, la de Johnny Montiel, jugador cedido por el Rayo Vallecano con opción de compra al final de la próxima temporada, y otro confirmado hace escasas horas y que ya se ha aprovechado para proceder a presentar y que esté efectivo con el Real Valladolid en el partido del próximo miércoles. Hablamos del mediocampista del Granada, ahora ya del Valladolid, Víctor Meseguer, que llega también en calidad de cedido. El siguiente podría ser el portero, un internacional sub-17, aunque ya cuenta con 27 años, 1,96 de estatura, John, brasileño, y que podría estar a puntito de ser anunciado por el Real Valladolid. Un Real Valladolid que además ha confirmado durante la mañana de hoy la baja de El Yamik. El internacional marroquí deja de formar parte de la disciplina vallisoletana para, de esta manera, poner punto final a su historia, no solamente en el Real Valladolid, sino posiblemente en el fútbol español, donde también militó en el próximo rival del equipo vallisoletano, en el Real Zaragoza. El Yamik ya es historia, deja en las arcas del equipo vallisoletano algo más de 1,5 millones de euros, a sumar a la cantidad importante que restaba en capítulo de monumentos el jugador marroquí y que el Real Valladolid no va a tener que pagar. Eso sí, tendrá que ir al mercado ya. No sé si Ignasi Miquel será también el próximo en ser anunciado por el equipo vallisoletano, que mañana hablará, lo hará Pezzolano, suponemos que lo hará en formato rueda de prensa convencional, y que esa limitación a la hora de expresarse que le sugirió o le impuso el club tras la jornada del pasado viernes, va a seguir o no en activo. Todo ello desde aquí, desde el Plaza Arte y Temporada, donde vamos a hablar mucho y de fútbol con el primero de los invitados de esta temporada. Ya lo sabes, Plaza Mayor número 6, el Plaza Arte y Temporada, tu casa, nuestra casa también durante esta temporada. Enseguida continuamos, hacemos una breve pausa a partir de este instante en el 101.2. Quedamos hasta las 4 en punto de la tarde con la mejor información deportiva.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 18 de agosto, desde las 9 en punto de la noche, Real Zaragoza, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos. Como te contábamos, una temporada más. Vamos a estar un día a la semana hablando de deporte en el mejor escenario posible, en el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6, que hoy, 16 de agosto, ya se ha querido subir o se ha querido de nuevo unir a esta gran familia que formamos todos los componentes, a este lado y al otro del micrófono de Deportes COPE. Primera tertulia de la temporada, César San José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Esperábamos que el Plaza fuera el Plaza Arte y Pretemporada, pero no. Estos no necesitan pretemporada.
Temporada directamente, sí, sí, sí. Para no fallar, así que nada.
Bueno, y nuestro primer invitado es el delegado provincial de fútbol, vicepresidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol y amigo, ¿no? No sé en qué orden, que él lo ubique como quiera, pero es Manolo Heredia. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Espera, a los dos.
Te subo un poquito el micrófono.
Pues allí buenas estamos. Tardes a los dos. Yo creo que ante todo amigos y en el deporte y en el fútbol hay que
sí, porque
buscar ¿cuán, amistades.
¿Cuántos años llevas de delegado provincial?
Muchos.
¿Muchos son exactamente?
Es que son 30 y alguno.
30 y alguno. Es decir, o sea, tú empezaste cuando los números se cosían a la camiseta.
Correcto.
Y los balones eran de cuero cosido.
En mi casa antiguo no se ponía número, no se ponía nombre.
Lo siguen vendiendo. Estuve ayer trasteando en Amazon y encontré los Mi Casa Asesinos.
Sí, claro.
Se siguen vendiendo, lo que no sé si se siguen congelando en invierno, porque se congelaban por dentro.
Sí, para los campos de tierra, desde luego, era el mejor balón. Yo creo que no se ha inventado uno que fuera tan fiable y que durara toda la temporada, porque el resto, desde luego, cada vez hay menos campos de tierra, lógicamente, y va quedando un poco en desuso. Pero
sí,
bueno,
pocos quedan, ¿no, Manolo?
Nada, de tierra, algún equipo de algún pueblo puede haber alguno, pero por fortuna todos los campos son de hierba, bien natural o bien artificial, pero... Pero bueno, en Mi Casa ha quedado para la historia y los que lo han vivido y lo han sentido también.
Claro, es que
la cara.
Ahora mismo las nuevas generaciones posiblemente sepan de lo que estamos hablando por oídas, pero yo les invitaría a formar parte de una barrera en febrero a las 9:30 de la mañana y viendo que el que va a tirar lo va a hacer con un Mi Casa.
Yeah. Un chaval que tenga hoy día 25 años...
Los de 25 a lo mejor
no han jugado,
sí,
¿no? Ni han jugado en un campo de tierra, ¿eh? No sí, saben lo bueno, que son las piedras del Pinar o las piedras de los anexos... Sí. Perdón, del
campo de la Federación.
Del campo de la Federación.
En el Paseo de Zorrilla.
Sí. Eso no saben, pero bueno, por fortuna todo cambia bien y en este aspecto creo que hemos mejorado.
Es que hay
mucho
que decirle a la juventud que donde está el Corte Inglés antes había un campo de tierra y donde está el puente Juan de Austria, antes había un estadio, el viejo Zorrilla.
Sí, ¿no? el otro día que estaba con una persona que no la conocía esa zona y se lo estuve comentando. Claro. Aquí estaba antes el estadio viejo Zorrilla, que se venía al fútbol andando porque estaba en el centro de la ciudad.
No sé si existía el patio de las Agustinas, fíjate.
No recuerdo, pero vamos, el viejo estadio. El viejo estadio es el teatro de los sueños del fútbol isletano. Sí, sí. Y el campo de la Federación, donde montones de generaciones se han hecho como futbolistas. Y
había
como
un charco único.
Hablando de campo de la Federación, ¿qué pasa con los del Pinar, Manolo?
Los campos del Pinar son campos municipales que pertenecen al Ayuntamiento de Valladolid.
Ah, ¿no son de la Federación?
No. Eso era una gestión, un uso temporal que terminó. Desde que concluyó lo gestiona directamente el Ayuntamiento a través de la Fundación Municipal de Deportes, y el uso actual lo tiene la Unión Deportiva Cultural Sur, que tiene aquellas instalaciones, igual que tiene los campos del Felicísimo a lo del Matadero, el antiguo Matadero, y lo de Paula López, lo que se llaman hoy día Miguel Martín Luquero, ahí en la zona de Paula López, en Covaresa. Y los usan y es probablemente los campos del Pinar uno de los lugares más bonitos para jugar al fútbol, ¿sí? Rodeado de pinos, y oliendo a los bocadillos de tortilla de Pedro, el hombre que estaba allí en aquella época. Bueno, estamos hablando del fútbol romántico, que existe ahora, pero de otra manera. Allí sí que había piedras, allí sí que había dificultad, sí. Pero salían jugadores, y salían muchos jugadores jóvenes que luego jugaron en segunda o en primera división con el Real Valladolid, de esos campos de tierra. Hoy día, con los campos actuales, que son mucho mejores, tendrían que salir más, pero bueno, no sé si es mejor coger un jugador brasileño o colombiano que uno de la casa, supongo, pero bueno, por el número de chicos y chicas que juegan al fútbol, hay para que algún día lleguen a algo.
Hablemos de chicas, porque ayer España prácticamente se paralizó durante el desayuno, sí, viendo el partido entre España y Suecia, esa semifinal del Campeonato del Mundo Femenino, y resulta que el domingo vamos a jugar a las 12 la final contra Inglaterra. Por cierto, ya el Ayuntamiento de Burgos ha anunciado que va a instalar una pantalla gigante para que todos los burgaleses vivan ese momento. Hay otros ayuntamientos de mayor o menor calado que también van a hacerse eco de esa iniciativa. A las 12 del mediodía hay que buscar un sitio con sombra.
Sí.
Sí o sí.
Mejor con sombra.
Sí o sí.
Tal y como está haciendo, porque puede ser una mañana dura.
Pero,
para estar a la intemperie. Y lo mismo es un partido largo.
Y puede ser viendo un partido largo. Pero eso quiere decir que estamos en el punto de partida de lo que quizá pueda ser una nueva era dentro del fútbol, sobre todo en la categoría femenina. ¿Cómo está en Valladolid y en Castilla y León ahora mismo, entre bien, mal y regular, el tema del fútbol femenino, Manuel?
Bueno, pero hay que decir que el Valladolid, perdón, que la selección española juegue el domingo una final de un campeonato del mundo, es un éxito sí, tremendo de las chicas, un éxito del cuerpo técnico, es un éxito de todas aquellas personas que de una manera u otra organizan fútbol femenino, de los clubs. Y el fútbol femenino, un día, ojalá algún día dejemos de hablar de ello como algo extraordinario, sino que es algo normal. No olvidemos que apenas hace 50 años el fútbol femenino era las folclóricas contra las no sé qué.
Sí, no era, en el año 70 y esta mañana lo recordaban en COPE, sí, en el programa de la mañana,
sí,
que efectivamente se hizo una película además con las folclóricas,
sí,
un poco como
en, Vallecas,
en,
sí,
en plan mofa de lo que era el fútbol femenino.
Distinguida, no sé cómo la llamarían al otro equipo. Era eso. Hoy día el fútbol femenino es algo imparable. Algo en que hay muchísimas niñas que quieren jugar al fútbol y que juegan al fútbol, y eso es muy bueno. Es muy bueno, primero porque yo creo que las mujeres practiquen un deporte como es el fútbol tiene que ser algo normal y que no solo admitirlo, sino que es lógico. Y además, esta mañana he hablado yo con un compañero vuestro y que le decía, en algunas categorías juegan incluso mejor que los chicos,
sí,
en categorías inferiores,
sí,
o porque tienen más empeño, o porque les gusta más, o porque realmente son mejores. ¿Cómo está? Hay que mejorar, todo es muy mejorable. Hemos tenido un equipo como es el Parquesol en categorías superiores, ha ido bajando peldaños y hay que trabajar para estar en categorías superiores. Tiene que trabajar también el Valladolid, que creo que es importante que el Real Valladolid tenga una selección femenina de equipos de chicas que tiren para arriba, y el resto de clubs. En Valladolid hay 6 clubs que tienen equipos femeninos en categorías superiores, en categorías senior, aunque sean niñas de 13 y 14 años, son 6 clubs. Y hay que intentar que haya más. Y luego hay un montón de niñas que juegan al fútbol mixto en categorías alevines, benjamines, infantiles. Y eso es muy bueno. Y este año hemos hecho una modificación reglamentaria, una discriminación positiva, que creo que es bueno para el fútbol femenino. Hasta ahora los equipos exclusivamente de niñas en alevines o en infantiles generalmente suele ser el tercer equipo de... el segundo equipo, el tercer equipo del club. Entonces, al no poder militar dos equipos del mismo club en la misma división, pues les limitaba la promoción. Siempre estaban en la última categoría y les limitaba. Ahora hemos hecho una modificación reglamentaria en el sentido de que si dos... hay un equipo de niñas, exclusivamente de chicas. No vale que llegue Navidad y no tenga un delantero centro y le ponga a un chico, no. Si toda la temporada juegan con chicas, ese equipo puede ascender de categoría, aún teniendo un equipo de chicos en un equipo mixto en la misma división. Es una manera de intentar promocionar y que no se queden ahí enquilosadas. Y luego tendríamos que tener, que, como ocurre nuestros compañeros de Soria y Segovia, que son más pequeños que nosotros, tienen una pequeña liga provincial. Es bueno tener la liga provincial, hay que intentar crearla, porque si no estamos obligando, está bien, pero porque no hay otro remedio, que niñas de 13, de 14 años empiezan a salir a jugar en categoría regional y cuando lleguen a tener 20, 21 años, llevan 7 años viajando todos los domingos.
Están saturadas.
Y están muy saturadas porque tienen que estudiar, tienen sus amistades, tienen sus amigos, tienen la familia. O sea, la formación deportiva está muy bien, pero la educativa y la social también hay que vivirla. Entonces, esas pequeñas ligas provinciales donde es jugar el domingo, como cualquiera de nosotros hemos jugado, y al día y vas a casa a comer, hay que intentar fomentarla. Lo intentaremos con el paso del tiempo y cada día hay más niñas que juegan al fútbol y eso es bueno para todos.
No en vano conviene recordar anoche en el partidazo Andrea la
cómo me alegro por ella.
Sí, sí, con lo que ha sufrido con sí, Andrea Pelaz, con lo que ha sufrido con el fútbol femenino y lo que han luchado por verle ahí en lo más alto. Recordaban que el fútbol masculino para ganar un mundial han pasado 100 años, claro. Y el fútbol femenino, como en casi todo lo que las mujeres, pues van bastante más deprisa en el desarrollo que lo que pasa con el fútbol masculino.
Es que son datos.
Sí, sí, o sea, son datos, o sea, es una realidad.
Sí.
Pero también, como decía Manuel, apoyado en pequeños detalles y pasos que se van dando, como el convenio que se peleó tanto, yo creo, para el fútbol femenino, no sé si el año pasado o hace 2 años, que al final se acabó firmando, que también favorece que las jugadoras profesionales o semiprofesionales puedan dedicar su tiempo al fútbol.
De acuerdo, pero el fútbol femenino, los peldaños hay que subirles de uno en uno.
Poco a poco, por eso digo que también a nivel provincial, lo que tú dices, una liga provincial, detalles como el que los equipos puedan ascender, aunque haya un equipo del mismo club en la misma categoría, que puedan tener acceso. Es decir, que todo va sumando y al final pues los frutos van llegando. De hecho, comentábamos ahora antes de entrar en la tertulia que no solo es que la polémica que hubo con la selección, que el seleccionador parece que lo ha sabido manejar y el presidente de la mejor manera posible, modificó después del revolcón que nos dio Japón, ha sabido modificar, ha sabido adaptarse, y luego no en vano la selección española tiene 4 o 5 de las mejores jugadoras del mundo. O sea, sucede lo mismo que sucedió con los chicos, con Casillas, con Iniesta, con Xavi, con Piqué, pero en muchos menos años en el fútbol
y
femenino.
Y esas jugadoras, muchas media docena de grandes jugadoras, están arrastrando al resto de jugadoras para hacerlas mejor.
Sí,
las animan muchísimo.
Hemos vivido el éxito también de la selección sub-19, que se han proclamado campeonas de Europa, si no recuerdo mal.
Sí, las sub-20.
Actualmente somos campeonas del mundo sub-20.
Que va deprisa, pero pasito a pasito.
No es una generación concreta.
No, es un trabajo que. Sí. Que es, vamos a recibir los frutos el domingo, ojalá que con una victoria, pero en cualquier caso yo creo que el Mundial de España es brillante, pase lo que pase.
Evidentemente, pero lo que decía Andrea Peláez no es nada baladí, o sea, son datos. En el año 84 se produce el primer gran éxito del baloncesto en este país, sí. Con la final de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Las mujeres todavía no tenían un papel relevante a nivel de selección en el mundo del baloncesto. Había contadas protagonistas a nivel de clubes, en el Celta de Vigo, en el Picadero Comansi, en el Godella, pero a nivel de selección, España, ahora somos subcampeonas de Europa, subcampeonas de Europa, y a nivel sub-19 le hemos sobado el hocico a Estados Unidos y a punto hemos estado de quitarle un mundial.
Sí, sí, a punto.
Y las sub-16 están en semifinales y las sub-18 han ganado el europeo. Es decir, a nivel femenino, el baloncesto está muy consolidado, también por un trabajo global de todos los estamentos. En balonmano, sí, hemos sido una gran potencia mundial toda la vida a nivel masculino, pero las chicas no aparecían en ese primer eslabón, escalón. Ahora sí, ahora las guerreras españolas te luchan por una medalla en los Juegos Olímpicos. Es decir, todo lleva su proceso. Yo creo que lo que quiere decir Manolo es que no podemos intentar que el escaparate del fútbol femenino sea ya el mismo que durante 100 años se ha ido fraguando en el mundo masculino. Tienen todo el derecho a conseguirlo, pero paso a paso, porque ya quieren hacer liga profesional. Y a lo mejor lo que terminan haciendo, sindicándose, es establecer una guerra intestina que termine derivando en una devaluación del producto. Vamos a ir poco a poco y vamos a celebrar el mundial la segunda o la primera posición el domingo, como realmente se merecen, y vamos a recibirlas el lunes o el martes en Barajas. pero vamos a ir paso a paso, porque a lo mejor algún día perdemos un partido. Y eso no quiere decir que de nuevo haya que intentar, haya que volver a poner en el libro todas las hojas que hemos escrito, tapando lo que es la realidad, que es que el éxito se ha conseguido, pero que esto es cíclico y que hay que tener paciencia.
Los mismos chicos, se gana el Mundial, se ganan los dos europeos, las dos Eurocopas, y luego hemos tenido unos cuantos años que no ha habido nada hasta, digamos, este último...
Es que no vayas tan allá. ¿Tú recuerdas el primer partido que juega España como campeona del mundo?
Sí,
te mete 4 Argentina en el primer partido, si no recuerdo mal. Que era cuando España pues era campeona del mundo y aprovecha para hacer una gira. Te mete 4 Argentina, todos las manos a la cabeza. Pues 2 años después volvemos a ganar la Eurocopa.
Claro.
Son ciclos.
Sí. No, y luego ha habido un periodo en el que efectivamente no se lograba juntar un grupo competitivo hasta estos últimos años, en el que ha vuelto a aparecer la selección española de nuevo en los primeros puestos de las competiciones, y efectivamente, pues no siempre se va a ganar, no siempre vamos a estar ahí, y hay que saberlo administrar. En el caso de las chicas, yo creo que va todo muy deprisa y me da la sensación que hasta el momento se está administrando bien. Veremos a ver si no sucede lo que decías, Juan Carlos.
No se está empezando bien,
Yo creo que se va administrando bien.
Dentro del núcleo de la selección, sí.
Hasta
pero
ahora.
Yo he leído ya, en relación con Salma, la autora del primer gol de ayer,
sí,
que Salma está ahí gracias al atletismo, que su club, su antiguo club de atletismo, diciendo que gracias a ellos había sido campeona de España de 400 metros vallas.
Bueno, eso es una decisión personal de ella, creo, al final decidió seguir jugando al fútbol.
Que si su madre estuvo a punto, su familia estuvo a punto de ser desahuciada en Zaragoza y que su madre tuvo que emigrar a Suiza. Vamos a ver, es Salma, una cría de 19 años que juega al fútbol y que metió un gol. Vamos a dejarla en paz.
Sí, sí.
Que disfruta con el fútbol. No la metamos en guerras entre estamentos y entre facciones políticas. Que su familia, evidentemente, viene de un entorno humilde, pero de verdad, que lo de que su madre tuvo que irse a emigrar a Suiza para evitar un desahucio, hoy no tocaba.
No, es ahora mismo se apunta al carro mucha gente.
Claro, a la foto.
A la foto. Hasta, como os comentaba antes, que hasta los tertulianos políticos hablan del tema sin tener ni idea. Y yo creo que ojalá nos pongamos una estrellita todos el domingo. Y los responsables son las chicas, las pobres, las mujeres que las que están en el campo y las que están en el banquillo, y el técnico y su
equipo. Sí.
Los demás, todos tenemos, cada uno en su medida, justa medida, algo que ver en esto. Y como alguna vez le oí a Vicente del Bosque, la Copa del Mundo había que repartirla en cachitos y dársela a tanta gente que durante muchos años se ha dedicado a sacar niños para que esos niños, compitiendo con otros, hagan futbolistas. En este caso lo mismo, ojalá podamos repartir esa copita entre mucha gente, todos aquellos clubs que tienen jugadoras, que les cuesta. Hasta hace poco el deporte en general femenino es que no estaba bien visto, no nos preocupábamos de ello. Afortunadamente, con cuestiones como en el baloncesto a partir del año 84, en el balonmano, en otros deportes, incluso en el atletismo, estamos sacando ya medallas. Pues bueno, todo eso es bueno, y como decía, ojalá un día no tengamos que hablar de fútbol femenino como algo extraño, los éxitos, sino éxito de nuestro deporte, de hombres
más,
o de mujeres.
Claro,
sí.
Uno más.
Manolo, que ya tenemos primera semifinal del trofeo de Diputación entre el Valladolid Promesas y el Laguna. El Promesas ganó en el primer partido a Íscar 2-8. Ayer el Laguna se impuso al Betis 1-0. Ahora vamos a por la otra semifinal y después a por el torneo femenino.
Sí, hoy se juega a las 7 de la tarde en el campo San Miguel de Íscar la tercera semifinal entre el Mojados, que es un equipo muy consolidado en la categoría, y la Gimnástica Medinense, que recobra la regional aficionado, la preferente antigua, después de muchos años estando paseando en el infierno de la primera provincial. Mañana también a las 7 en el mismo campo, la Cisterna y el Tordesillas.
No digas lo del infierno de la primera provincial, que tú eres el jefe.
Para hacer un símil con aquellas expresiones de la segunda del Atlético Madrid y del difunto Jesús Gil. Mañana el Tordesillas con la Cisterna, y luego ya las semifinales y la final masculina, y las chicas, que también hay un trofeo de Diputación en su tercera edición a partir de la semana que viene, con 5 de los 6 clubs que tenemos, que están muy ilusionadas en ir a jugar este torneo.
También se va a jugar allí en San Miguel.
También en el campo San Miguel de Íscar a las 7 de la tarde a partir de la semana que viene.
Además, tú que conoces bien Íscar y conoces bien ese campo, César, puedes poner el reloj en hora porque a las 8 menos 5 enciende la plancha y aquello empieza a ser insoportable por el olor.
Sí, bueno, allí tampoco.
Que gana, aunque hayas merendado antes de salir de casa.
Sí, tampoco picas, se caes, merienda mal.
Caes, tienes que caer, es sí, obligatorio.
Sí. No, allí en Íscar es un campo tradicional de la provincia en el que no falta de nada, efectivamente.
De nada.
Está el campo en magníficas condiciones, sí. La grada es bastante acogedora.
Me da la sensación que está acusando la sequía el campo un pelín.
Acusado, bueno, la verdad es que hace sí, cosa de un mes estaba bastante bien,
sí.
Y la sequía, por mucho que lo están regando, pues está un poquito feucho, pero
vivo.
Bueno, se está...
Sí, no, es una instalación muy acogedora y no, bueno,
además el comportamiento tanto del ayuntamiento, sí, como del club es extraordinario. Están poniendo todo de su parte para que salga bien. Y los dos partidos que ha habido hasta ahora, ha habido gente que se ha desplazado hasta Íscar, pues, a pasar la tarde a ver fútbol, a disfrutar de los olores también y de los manjares del campo del bar. Y luego pues a ver Íscar, que tiene también su encanto.
Yo no sé si es pronto para hablar de ello, pero casi todos los años ahí por septiembre estamos diciendo que a lo mejor andamos un poquito justos de árbitros para todas las categorías provinciales. ¿Este año qué pinta tiene, Manuel?
Es que no es en septiembre, es que yo llevo ya un mes con las personas que encargadas directamente del arbitraje, de nuestros compañeros Pachi Badás y de Pablo Pérez, que no voy a tener árbitros, los que designan no voy a tener, pues no sé qué, porque ha crecido mucho el fútbol, muchísimo. Entonces no voy a tener y tal. Se están poniendo un poco a lo mejor la venda antes de nada, ¿no? Pero evidentemente sí que hay que hacer una buena campaña de captación de árbitros. Ahora hay un cursillo con unos 20, 25 chicos y chicas, y sí que es necesario un buen número de ellos, porque en una cantidad importante también habrá más calidad para poder escoger. Son los árbitros que hay ahora, son la mayoría de gente muy joven, muy entusiasmada, muy bien preparada físicamente, pero requerimos pues, dotar al arbitraje de mayor número.
Hombre, imagino que el sueño sería eliminar la figura del árbitro voluntario, del que se tira en categorías de fútbol 7.
Se tira abajo, siempre es una figura un tanto polémica, es un mal necesario. En algunos sitios está saliendo muy bien, en otros no tanto, pero sería lo ideal no tenerlas, y que sean nuestros propios colegiados federados y los que estén adscritos a la federación, pues que los que intervengan todos los fines de semana. Vamos a contar con un número de 200 árbitros aproximadamente, de los cuales pueden estar activos 180, pero es que hay muchos partidos, es que hay más de 200 partidos toda la semana, 200 y pico, y luego hay muchos árbitros, muchos partidos de categorías regionales donde van tres árbitros, o sea que vas quitando el número de efectivos. Pero bueno, la buena voluntad de tanto de nuestros delegados de árbitros, de Pachi, como del responsable de designación, Pablo, pues seguro que sacamos la competición adelante, y también pedir la colaboración de los clubs que le hagan la vida más sencilla a nuestros colegiados.
Y supongo que también el responsable de competición estará un poquito intentando hacer el encaje de bolillos de los horarios, porque al final hay más partidos que horas.
Sí, bueno, la persona que lleva secretaría esta semana, pues todas las semanas, todos los lunes y martes, se pone un poco de sargento de semana y quita, aquí tienes que, este horario le tienes que poner a esta hora, me lo tienes que quitar porque tengo que mandar dos árbitros juntos, porque si me lo pones separado no puedo, o sea, pero es así, no hay más remedio que
el día a día.
El día a día es complicado.
Sí, pero lo de que haya alevín A, B, C, D... Lo que carga es, da oportunidad a muchos niños ya de competir,
sí, está claro.
Pero carga el calendario.
Carga mucho el calendario, carga mucho las instalaciones. Hay algunas instalaciones que es que no pueden, ya no se pueden ni entrenar porque tienen muchos equipos, que es bueno, porque esos equipos no hay mesas ni sillas. Hay niños y niñas que juegan al fútbol, por lo tanto es bueno. Pero están muy cargados de partidos, y probablemente pues aquí en Valladolid se requeriría pues un par de instalaciones más, que últimamente sí que se han ido mejorando las que hay, pero haciendo nuevas, pues llevamos unos cuantos años que no.
Pues, ¿y dónde?
Pues nuevas, yo quiero recordar que las últimas, pues realmente un campo nuevo en Parque Sol, que se hizo al lado, y probablemente, no sé si me...
Sí, pero digo, en el futuro...
Ah, en el futuro lugar, pues ya que ir un poco al, digamos, a las afueras de la ciudad.
Sí, sí, los Santos Pilarica, ¿no?
Los Santos Pilarica sería una zona muy... Además que está aquí mismo, no, no hay que...
Claro.
¿No? Mejorar o mejorar un poco las que tenemos, a ver si los la ciudad deportiva de los del Real Valladolid también es una realidad y bueno, y allí también se puede,
sí,
sacar
la,
niños.
El, siempre digo lo mismo y creo que no es la primera vez que te pregunto, el Morollón, ¿qué fue de él?
Mira, Morollón, el de la feria.
El de la feria.
El de la feria es ese campo, yo creo que es de, primero que es de tierra,
sí.
No se juega y yo creo que eso en el no estoy muy seguro, pero si meto la pata y me equivoco, que me corrijan, que en el proyecto de la ciudad deportiva ahí va el aparcamiento para el estadio.
Ah.
Porque aparte de que durante un periodo muy de finales de agosto hasta prácticamente finales de septiembre es inutilizable,
sí,
porque por ahí se puede en la feria.
Ni se puede hacer acometer una instalación de césped artificial.
Correcto,
porque no se podría,
no se puede
respetar.
Pero creo que sería una zona de aparcamiento porque el zona de aparcamiento actual.
Sí, serían campos
sería
de entrenamiento
campo
o zona de dotacional de la instalación.
Nos quedan 4 minutos para llegar a las 4, César. Te pregunto, Montiel, Meseguer, ¿qué te dicen? Y sobre todo, el adiós del Jamic. ¿Qué te dice ese triple movimiento de las últimas horas?
Lo del Jamic esperado. Y yo creo que antes o después, igual que el caso de otros nombres propios como Fresneda y Amala, pues yo creo que estamos todos expectantes a ver cuándo es el día que salen. Y la llegada de jugadores nuevos, yo creo que ilusionan. Después de lo que hemos visto de Moro, de Laoz el pasado viernes, a mí me parece que esos jugadores van a aportar mucho. Sabia nueva, ilusión por competir con un equipo que se supone...
Pero perdona, ¿no te da la sensación de que nos sigue haciendo falta un tronco en
sí,
el mediocampo?
Un central mínimo.
No, un central mediocampista mínimo. Grande.
Un centrocampista grande. Bueno, de Laoz me gustó, pero sí que es verdad que igual toda la temporada con un jugador de ese perfil se queda un poco corto. O aparte que habrá muchos partidos en los que igual necesitas en vez de uno, dos jugadores de ese perfil. Y efectivamente un hombre fuerte y grande que cubra un poco los espacios que pueden dejar los interiores, porque parece que vamos a jugar bastante volcados en el ataque por las bandas, sí que vendría bien. Y luego el tema de los delanteros. Yo creo que los delanteros es fundamental que acertemos con un jugador que puede ser clave para el objetivo final, que se supone que es el del ascenso. Lo que decía el otro día García antes de cerrar la retransmisión, el eje un poco del equipo, ya tenemos un portero nuevo,
sí,
un central.
Está por confirmar, pero sí.
Sí, pero más o menos un central segurísimo que haga mejor a Boyomo y a los que le puedan acompañar con experiencia. Y que sean jugadores solvente. Y luego a partir de ahí, pues sí, un centrocampista.
El mediocampo, yo creo que estamos con uno de los mejores mediocampos de la
ahora
categoría
mismo, sí. Pero es la temporada es muy larga, hay muchos partidos. Va a haber jugadores que estén más partidos, estén menos por lesiones, por sanciones. La segunda división es eterna.
Este año nos hemos quitado de encima un hándicap, y es que no tenemos internacionales,
que es una ventaja.
Es
también
una ventaja,
porque cuando bien Copa de África, bien convocatorias internacionales, al final para los equipos de segunda división es un auténtico calvario el tener jugadores internacionales. Desgraciadamente para la liga, porque se supone que son de más calidad y hacen que la competitividad y la competición crezca en ese sentido. Pero bueno, este año en ese sentido tenemos suerte.
Bueno,
veremos a ver si nos acompaña la suerte
mañana
también.
Mañana habla Pep Solano a las 12:30. No
habla.
Sé si lo hará con monosílabos
habla
o si
verdad.
Hará sujeto verbo predicado.
Nosotros lo pasamos mal y yo creo que fue una situación un poco ridícula.
Él
lo pasaría peor.
Lo pasó muy mal.
Porque a mí cuando me preguntan digo, hombre, pues un uruguayo que es casi como los argentinos, coartarle la manera
la
de expresarse de esa manera, pues para él tuvo que ser un sacrificio enorme.
Vamos, a la cara de Pep Solano a mí no me transmitió que estuviera muy de acuerdo con la medida.
No.
Pero
nos levantaba el pulgar. Yo creo que es que no quería hacer caso de lo que le dijo el club, nada más.
Exactamente. Manuel Heredia, delegado provincial de fútbol y vicepresidente de la Federación de Castilla y León, que cumple 100 años y que en noviembre tendremos fútbol internacional. Así que volveremos a hablar en no demasiado tiempo y lo haremos aquí en el Plaza Arte y Temporada. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, César.
Gracias a vosotros. Feliz
semana. Y gracias a Leire Chorro, que estuvo en el control. Son las 4 en punto de la tarde.